Alguien consigue un marido. Filipenses, capítulo 3. Estamos en una serie. Filipenses. Ustedes tienen que seguir conmigo aquí. Vamos a ser espirituales. Vamos a ir a la Biblia. Filipenses, capítulo 3. Vamos a hablar de conocer a Dios, que es lo que a mí más me gusta hablar en mi ministerio. Es conocer al Padre, es conocer el corazón de Dios. Jesús dijo que la vida eterna es conocer a Dios, no es ser religioso, no es ir al cielo, no tiene nada que ver con la iglesia, lo que tiene que ver es conocer a Dios. Y cualquier cosa menos no es cristianismo. Cristianismo es una relación con el Dios viviente, con Jesús Cristo. Entonces Paul la semana pasada Pablo habló de ser religioso, y él dice, yo fui más religioso que todo el mundo, pero él se dio cuenta que la religión de él no le consiguió nada con Dios, porque Dios le quería dar algo gratis, como un regalo de Jesús. Y vamos a hablar de esta historia en capítulo 3, versículo 7, donde Pablo está hablando de su pasado y todo lo que ha hecho. Él dijo, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora es considerado pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. En otras palabras, él conoció a Jesús y se dio cuenta que todo lo que él ha hecho en su vida no valió nada. Todo era para Jesús. Entonces él dice, por él perdido todo y lo tengo por estiércol. Es como basura que le está diciendo en la traducción. Es una palabra difícil en hebreo, que es como caca en inglés. A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante fe en Cristo. Yo no quiero lo que yo puedo hacer, lo quiero solamente lo que Él me puede dar. El versículo 9 otra vez, y encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios. Eso fue Paul diciendo, Pablo diciendo, yo encontré una relación con Dios que fue un regalo de lo que hizo Jesús, no por mi trabajo. Yo conozco a Dios, es lo que él está diciendo. Yo lo conocí, y en el versículo 10 él dice, lo he perdido todo al fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en la muerte. Eso lo vamos a hablar la semana que viene. Versículo 11, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya la haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo que cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Yo no he llegado a ningún lugar. Yo todavía estoy buscando lo que Dios tiene para mí. Dice, él, una cosa... ¿Qué hago? Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Tú sabes que hace mucho tiempo, en el 1975, yo vine a Jesús y yo iba a una escuela de forestal, y nosotros había uno aquí en este servicio que tiene el trabajo que yo tenía de mi sueño cuando era chiquito. Y era un gol algo alto que yo tenía. Yo quería buscar fuegos, nada más es lo que yo quería hacer con mi vida, sentarme a hacer nada. Y es un gol pobre que yo tenía. Entonces Dios me arrestó, a mí literalmente me arrestaron, y después Dios me capturó. Como Pablo, que lo tiraron de un caballo. A mí sí me tiraron de un caballo. Si tú vienes a Jesús, tú no estás en tu caballo. Tú no vienes a Jesús en tu caballo grande, bonito, y dice así que, mira Jesús, ¿tú quieres, me quieres a mí? No, él se cayó al piso, al suelo. Yo no tuve una luz como él, pero a mí me arrestaron unas luces azules. Y eso me tiró a mí de mi caballo. Y yo no oí que me habló alguien del cielo, pero me habló un juez y me puso en probatoria. Y yo encontré a Cristo en el medio de esa crisis, pero tuve que bajarme de mi caballo y encontrar un propósito, un destino nuevo en mi vida. Y Pablo encontró a Jesús hace 30 años antes de que él escribiera esto. 30 años pasaron. Y en el versículo 10, yo oí esto como un muchacho joven. Yo llegué al Cristo en el 75. Y mi amigo que me ayudó a buscar a Jesús vivía en la selva. Y su papá era un pastor en Fort Myers. Y su hermano todavía es un pastor aquí en Briarcliff. No es Briarcliff Baptist, pero se me olvidó cómo se llama la iglesia. De todas formas, él vivía con su perro, Shawnee. Yo era un hippie también. Y yo no confiaba en la gente que tenían corbatas. Pero yo sí confiaba en él porque él usaba una cruz. Y él me hizo una a mí. Y mi esposa me conoció cuando él la tenía puesta. Yo no sé si fue la cruz que la trayó a ella o yo. No tengo idea, pero estoy con ella. Y yo conocí a Dave, vine a Jesús y él me dijo a mí, vamos a ir a un festival cristiano. Yo nunca he ido a uno en mi vida, yo he ido a conciertos. Entonces fuimos a Orlando, Florida para un festival donde había muchas vacas en ese lugar y gente que aman a Jesús. Y fue la cosa que me cambió la vida más en mi vida, que yo no sabía que habían tantos cristianos en el mundo. No era que no era como un negocio como es ahora. Era gente nada más buscando a Jesús. No vendía ni camisetas ni nada. Era Jesús en la mañana, Jesús en la tarde, Jesús todo el día. Tú te despertabas, la gente te decían, buenos días, Jesús te ama. Es lo más cerca que yo he estado cerca del reino de Dios en toda mi vida. Había gente que manejaban camiones, que se paraban ahí y decían, yo quiero que me salven. Necesitaban, ellos escucharon lo que Jesús estaba haciendo ahí con estos hippies y era, ellos nada más se paraban ahí a buscarnos, una revolución de Jesús que estábamos teniendo nosotros ahí, estamos buscando a Dios. Y un pastor me dijo algo que se quedó conmigo hasta el día de hoy, de Filipenses 3. Él leyó, lo único que leyó fue lo que él dice en 3, Dios dice, yo quiero conocer a Cristo. Y él dice, es una cosa que tú puedes decir eso si tú eres un cristiano joven. Pero ese señor, Pablo, estaba caminando con Jesús 30 años. Él vio a Jesús cara a cara. Él levantó muertos. Él abrió los ojos de los ciegos. A él le tiraron piedras encima. Y mucha gente piensa que él murió. Y sus amigos vinieron, oraron por él y él estaba bien. Y dice que él fue al próximo pueblo a predicar Jesús. Ese es un hombre que en 2 Corintios, él habla como si fuera otra persona, pero él está hablando de sí cuando él tuvo una experiencia fuera de su cuerpo y se fue al cielo. Él fue al cielo y vio cosas que nadie ha visto en este mundo. ¿Tú te imaginas esto? Dios deja que tú veas la gloria del cielo y después te diga, ahora tú puedes volver, pero no puedes decirle a nadie lo que tú viste aquí. Qué difícil fuera eso. Yo me volviera loco. Yo quisiera escribir un libro. Mucha gente ha escrito libros, pero yo no los creo. A Pablo, él le dijo que no. Él dijo, yo no voy a hablar de todo eso que yo vi. Después de todos estos años plantando iglesias, viendo milagros, haciendo milagros, llegando miles de gente a Jesús, discipulando toda esa gente para el reino de Dios. Y después de todo esto, ya es un viejo, es un guerrero viejo. Él no puede ni ver bien en este tiempo. Él no tiene fuerza. Los apóstoles grandes, jóvenes, se ríen de él porque es un tipo raro, sin fuerza. Y en la presencia, él no es nada grande. No, ni habla bien el hombre. Y él viene y en el fin de su vida, él dice, espérate, tú dijiste, ¿cómo que tú quieres conocerlo? Tú lo has conocido toda la vida, mejor que todo el mundo que ha vivido en este mundo. ¿Tú lo quieres conocer? Ya tú lo conociste. Tú pasaste 3-4 años solo en el desierto conociéndolo, ¿y tú quieres conocerlo? ¿Qué es eso? Es una relación de amor que Pablo descubrió que Cristo... Él dejó todo para buscar a Cristo. Él nunca terminó. Él no dijo, ya tengo mi pasaporte, me voy al cielo. No. Pablo no dijo, yo quiero irme al cielo. Él quiere, yo quiero a Jesús. Pero Pablo, no entiendo. Quiero a Jesús. Y él dice, yo no he llegado. Solamente porque yo conozco unas cuantas cosas de él, yo quiero conocer más. Yo me estoy olvidando lo que está atrás de mí. Él le dice, mira, en Filipenses, él le pide, hay una cosa que sí yo hago. En versículo 13, él dice, a mí me olvido, yo me olvido lo que está atrás de mí. Él no quiere decir que él no celebra sus victorias, que Pablo no se acuerda de sus fallos, pero no lo dejó que se le pegaban y fueran su identidad en lo que está en el pasado. ¿Cuántos de ustedes conocieron gente que tenían la iglesia más chévere que ellos han tenido una experiencia en el norte? Siempre es en el norte. Y no pueden encontrar otra iglesia igual. Y yo le digo, no trates aquí, porque nosotros no estamos compitiendo con nadie. Yo dejo que esa iglesia gane. Ellos viven en el pasado de una experiencia que tuvieron. Ellos tuvieron amigos que eran parte de la revolución de Jesús, pero eso no quiere decir que ellos están en fuego por Jesús hoy. Esa fue una experiencia que tuvieron hace tiempo. Lo que Dios hizo en tu vida es valuable cuando tú eras un niño, pero si tú no sigues caminando en eso como adulto, a mí no me importa. A mí no me importa cuántas veces Jesús te tocó cuando tú eras joven. Si tú no estás caminando con Él cuando tú tengas 30, Dios quiere que nosotros lo conozcamos, no que nada más lo conozcamos un día y después nos fuéramos. No, Él quiere que sepamos quién es Él. La semana que viene vamos a hablar más como nosotros podemos. Yo he visto mucha gente, cristianos, que han hecho cosas malas y ellos dejan que otra cosa le coja el lugar a Jesús, que es una cosa buena. Y comienza bien. Vamos a ir, por ejemplo, la Biblia. A mí me encanta la palabra de Dios. Yo he vivido mi vida entera estudiándola. Pero sabes que hay veces que Dios seca cosas. Y a veces yo leo la Biblia y no entiendo lo que estoy leyendo. Yo digo, ¿qué le voy a decir de algo de esto? Yo no entiendo lo que está diciendo ahí. A veces Dios la seca, la palabra. ¿Tú sabes por qué? Porque no es la Biblia lo importante. Pablo no dijo, yo quiero conocer la Biblia. Él dijo, yo quiero conocer al que escribió la Biblia. Yo quiero conocer de quién habla la Biblia. Yo quiero conocer a Jesús. Eso es lo que él está buscando. Dios va a dejar que cosas buenas se sequen para que lleguen cosas mejores. A veces la iglesia es seca. Yo sé que eso es para muchos de ustedes que han estado aquí mucho tiempo. La gente nueva están como, ¿qué iglesia más rara esta? Esta iglesia es buena, pero en la otra nada más me gritaban y me decían lo mal que yo soy. Aquí hay buena música. Quédense aquí un buen tiempo, ustedes se van a aburrir. Definitivamente se van a aburrir conmigo. Hay gente aquí que han oído historias que yo he dicho docenas de veces. Ya me dicen, pastor, ya se fue hace 2 semanas, ya lo dijiste. Un tipo me dijo a mí, un muchacho aquí escribe en su Biblia cada vez que yo tengo un sermón. Y él me dice, pastor, ya tú hablaste de eso 5 veces en los últimos 2 años. Y yo nada más conozco 3 sermones, así que yo solamente le cambio el título. Es un secreto en la iglesia aquí. Él nada más tiene 3 sermones, dice la gente. Le cambia las series para que se suenen frescos y nuevas. Van a ser de Jesús, entiéndeme. Yo no tengo nada más. Yo me aburro conmigo mismo. Yo me aburro conmigo todo el tiempo. A veces yo estoy predicando aquí adelante y digo, qué terrible es lo que yo estoy hablando. Qué aburrido. Y es verdad. Y sabes que muchas veces, está bien, yo voy a buscar otra iglesia que tiene más chévere y más fresca. Y después que tú oyes las historias de ellos, 19 veces, te vas a aburrir también. Así que también pueden usar historias de otras personas. Hay una persona que pensó que yo dije demasiadas historias. Y después él fue a otra iglesia donde el hombre estaba hablando de historias chéveres, pero él las sacaba de un libro, no era ni de él. ¿Ustedes están aburridos aquí? La iglesia se va a aburrir. ¿Sabes por qué? Porque no tiene nada que ver con la iglesia. Tiene que ver con Jesús, el que nosotros alabamos en la iglesia. Nosotros venimos aquí por Jesús. Tu grupo pequeño va a ser aburrido a veces. Algunas veces mi grupo es terrible. Yo soy el líder de ese grupo. Pero ¿sabes qué? Nosotros llegamos y nos juntamos porque estamos buscando a Jesús juntos. Y si tú puedes encontrarlo en una iglesia, y si tú puedes encontrarlo en un pastor o en la Biblia, eso es lo que tú vas a predicar. tú sabes que hay gente que alaban la alabanza. Ellos no están conectados con Jesús. Ellos están conectados en su emoción, que se siente tan bien en ese momento. Pero ellos no vieron a Jesús. Jesús no vino y se metió con ellos. Jesús no vino y se metió con sus prioridades ni con su actitud. Jesús no le habló. ¿Por qué? Porque ellos están enamorados de estar enamorados. Tú te secas así en la alabanza si tú no le alabas a Jesús. Yo eso he hecho toda mi vida. Mi mujer y yo comenzamos esto cuando yo tenía 22 y ella 21. Y nosotros le hemos hecho todo. Pero no es aburrido. ¿Por qué? Por Él. Todo es aburrido si no tiene a Jesús. Hasta mis amigos. Si mis amigos no aman a Jesús, no son mis amigos. Yo tengo a gente que yo me importan y eso, pero yo solamente ando con Jesús, que hacen que yo quiera amar a Jesús. Yo tengo un hombre que está aquí, mi amigo, hace 25 años, hemos pastoreado juntos, y cada vez que yo estoy con él, él me hace querer ser un mejor hombre, un mejor pastor, un mejor esposo, y amar a Jesús más. Y yo estoy feliz que Pastor George está aquí, que él le dio su iglesia a Wes, que estaba en su iglesia desde que era un teenager y ahora está en United Methodist. ¿Ese es el nombre o ha cambiado? Grace, sí. La iglesia Grace. El fundador está aquí. No le estés arreglando. Georgie, si yo te conozco. Hay veces que George es aburrido y no está muy ocupado para hablar conmigo. Él va a estar más ocupado ahora que no es pastor, porque él es un amigo y a veces esa amistad hasta se seca. Y Jesús me dice a mí, yo soy tu amigo, eso es bastante para ti. Yo digo, yo hago ídolos de mis amigos. Yo hago ídolos de la alabanza. Todos lo hacemos. Es más fácil que hacer el trabajo difícil. Pablo nunca quería que su fuego se fuera de buscar y amar a Jesús. Él no dijo que era culpa de su iglesia o culpa de su pastor porque no estaba en fuego por Jesús. Si tú no estás en fuego por Jesús, es tu problema. Yo no puedo mantener tu fuego. Yo tengo bastante problema con el mío. Yo me vuelvo loco. Yo trataba de hacer eso antes. Déjame ir a ayudar con este fuego. Y traen madera para acá y gasolina para acá para el fuego de este. Y yo pensaba que era mi trabajo que la iglesia estuviera en fuego. Yo solamente tengo un corazón que a mí me importa que tenga fuego. Y ese es el mío. Y ese es el mío. ¿Tú quieres un fuego más grande? Trabaja en él. Tú no puedes decir que es culpa de la iglesia o del pastor o de la alabanza o de los amigos que tú tienes. No. Pablo está diciendo aquí, yo no voy a irme a un lugar donde yo solamente tengo cosas que creo que son buenas y causas buenas que no tienen a Jesús. Nada puede coger el lugar de Jesús, hasta las cosas buenas y las causas buenas o experiencias buenas, no pueden coger el lugar de Jesús. Yo no puedo estar en fuego por Jesús haciendo otras cosas. Yo no puedo ver milagros y experiencias con ángeles y todo eso para tener mi fuego. Si yo necesito dos ángeles para que me ayuden con mi fuego, necesito cuatro la semana que viene. Yo necesito Jesús, necesito hablar con Jesús, necesito caminar con Él, necesito vivir con Él, necesito alabarlo a Él, necesito recibir de Él. Y Pablo lo que está diciendo es, yo me voy a olvidar de lo que yo tengo atrás, de lo que he hecho, bueno, malo, feo. Nada de eso me ayuda ahora mismo. Yo celebro lo que era bueno, lo que era malo, está en los pies de Jesús. Y yo me voy a un futuro diferente. Yo me voy a un futuro donde yo estoy buscando el premio, donde está Jesús al final. Él ni está pensando en el cielo. El cielo no es bastante. Tú te aburrirías en el cielo. Tú no ves los shows que la gente habla del cielo y hasta yo me aburro. Yo no creo que va a ser así, número uno. Pero si tú no estás excitado con Jesús, tú vas a estar aburrido en el cielo. Mucha gente me dice, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Ahí arriba cantando nada más, eso es aburrido. Pero si tú conoces a Jesús, tú sabes que hay aventuras que vienen. Si tú conoces a Jesús, Él no se ha retirado, Él está en el trono. y Él está en el trono sobre otros planetas y otros universos, y nosotros vamos a estar con Él. Yo no quiero hablar de eso ahora, pero entiende que solo conocerlo a Él, algunos de ustedes están comenzando ahora mismo a conocerlo a Él, algunos van a comenzar hoy, donde conocen a Jesús, y es algo, wow, es como algo fresco, algo nuevo. Entonces, yo estaba tan contento de que Jesús me perdonó. Eso fue lo más grande para mí, porque yo estaba sucio. Yo necesitaba que me perdonaran. Y yo pensaba que eso era todo lo que había. El perdón de Jesús y ya me iba al cielo. Y aleluya. Y Él me ama. Y ya. Que Él me perdone, yo voy al cielo y Él me ama. Él tiene un propósito para mí. Él me salvó para servirlo, para hacer algo para Él en su reino. Y Pablo tiene 30 años con él y está diciendo, yo todavía no sé lo que tú me mandaste a hacer. Pero Pablo, tú discipulaste gentes, hiciste iglesias, pero él todavía está buscando lo que Dios tiene para él. Tú no puedes morirte sin visión. Algunos de ustedes están aquí, han estado donde está cambiando su carrera, pero tú no puedes parar de tener visión de lo que Dios tiene para ti y lo que Él va a hacer contigo en tu vida. Dios tiene planes para ti. Él no te salvó a ti para que tú solamente sigas por la vida y te vaya al cielo. No, Él te salvó porque tiene un propósito para ti. Le encanta pasar tiempo contigo. Él te ama. Es un milagro que Él te ame. La mayoría de gente tienen otras opiniones de ti, pero Él te ama. Entonces, Él se ha secado para muchos de ustedes. No dejen de leer la Biblia por eso, porque la Biblia está seca. Léela de otra forma. Escúchala en tu teléfono. Deja que alguien te la lea con una mejor voz que tú. Pon música de alabanza. Si es algo que no está funcionando para ti, tu fuego no está quemando, haz algo diferente que te ayude a prender ese fuego. Yo no sé lo que es. No siempre tiene que ser algo significante, algo que cambie la vida, pero tú tienes que prender tu propio fuego. Y Pablo estaba en la de él, y él nunca decía solamente estoy aquí. Él está diciendo, no, yo no he llegado donde tengo que llegar. Cuando tú crees que tú has llegado donde crees que tienes que llegar, tú perdiste. Pablo no dijo, yo entiendo todo esto de Jesucristo y el Espíritu Santo y todo eso. Él dice, yo lo único que sé de Jesús es que yo no sé todo de Jesús. Cuando nosotros vamos al cielo, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de nosotros estábamos como en el kinder conociendo a Jesús. Paul maybe estaba en el medio. Y yo no creo que haya nadie por encima de Pablo. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta, yo creo, allá arriba, que no conocemos nada de Jesús. Pero sí lo vamos a conocer más cuando vayamos al cielo, en una manera nueva. En Efesios, él dijo que su amor, nosotros no lo entendemos. Tú no puedes entender las dimensiones de su amor. Entonces yo le digo esta mañana a ustedes, ¿ustedes lo conocen uno? Tú dices, yo no estoy seguro, yo te voy a ayudar. Tú no lo conoces si tú no lo conoces. Y ya. Yo no estoy pidiendo si tú tuviste una visión 3D, si tú alguien te una luz o vino un ángel a hablar contigo. No, eso es superficial. Yo estoy diciendo, tú en tu corazón, de corazón a corazón, le has dado tu vida a Jesús. Entonces tú le dijiste, Jesús, coge todo lo mío, que Él me capturó. Si tú no has hecho eso, tú puedes hacerlo ahora mismo, hoy mismo. No es ser religioso o estar bien en tu vida, es conocerlo solamente, lo importante. Y si tú lo conoces, número dos, ¿tú lo sigues como una pasión de tu vida? ¿O hay otras cosas que son más importantes que perseguir a Jesús? Y Él es como segundo, posiblemente. Él nunca quiere ser segundo. Él nunca quiere ser tu copiloto. Él no es tu asistente. Él es tu rey. Y Él quiere que tú lo ames y que lo conozcas. ¿Tú lo conoces? Si no lo conoces, hay que conocerlo mejor. Hay más, siempre hay más. Uno de mis buenos amigos, ustedes han oído mis historias, y si se queda mucho tiempo, la van a escuchar todos. El abuelo de Kim era como un santo para mí, el patriarca de la familia. Y cuando yo le pedí a su papá la mano de ella en matrimonio, me mandaron a él. Y él tenía un cuchillo cuando yo fui a hablar con él. Y ya yo estaba intimidado. Y él me miró con unos ojos. Y me dijo, la Biblia dice, siempre estés listo para dar una respuesta a cualquiera que te pregunta por qué tú tienes esperanza en tu corazón. Es un versículo en la Biblia. Y yo pensé, él quiere saber mi testimonio. Él quiere saber si yo lo conozco. Él no quiere saber si yo conozco a su nieta. Y él no me la va a dar hasta que yo lo conozca a él. Cuando él escucha que yo me he dado a Jesús, él me va a dar a ella, a mí. Yo le dije mi historia. Y él me permitió casarme con su nieta. Y en los años él tuvo Alzheimer, después que era más viejo, él decía las mismas historias. Y nadie nunca le dijo a él, lo paró, porque eran historias buenas. Él llegaba al fin de la historia y él comenzaba a llorar y se reía porque él sabía lo que venía, porque él conocía la historia y él mismo se reía solo. Y nosotros nunca le quitamos la honra y diciéndole, ya escuchamos esa historia. ¿Por qué? Porque nosotros ahora vivimos en las memorias de esas historias y nos encantara tenerlo en nuestra presencia, hablarnos las mismas historias porque lo amamos. Uno de nuestros buenos amigos, Bob Manerscheid, está en el cielo ahora. Yo hablo de él todo el tiempo. Es mi héroe. Y los mejores héroes son los muertos, déjame decirte. Él terminó su carrera. Un hombre muy grande de Dios. Era un millonario. Vivía en Captiva. Nosotros nos conocimos bien cuando yo era un pastor joven. Y él era un cristiano nuevo. Yo lo discipulé en algunas formas y él me discipuló a mí en muchas. Y él me enseñó. Él nunca le impresionaban los nombres grandes, los pastores en la televisión ni nada de eso. ¿Por qué? Porque él encontró a Cristo y él le impresionaba a la gente que eran humildes. Yo traía gente a mi iglesia de nombres grandes, porque yo lo traía a San Ibel y lo traía a la iglesia. Y dos de mis héroes eran quebrantados sexualmente. Uno era un adulterio. Y eso eran nombres grandes, que entre cristianas, celebridades. Y yo iba a hablar con Bob y yo decía, Y él me decía, ese tipo no tiene relación con su esposa. Yo le decía, ¿cómo así? Bla, bla, bla. Y después nos damos cuenta después que él no tenía relación con su esposa. Yo tenía en mi oficina una foto de uno de esos tipos en mi oficina. Y él, Bob, vino un día y me dijo, ¿tú sabes que yo te ayude a buscar incienso para quemarle esa foto? Y yo estaba tan bravo con él cuando él me dijo eso. Sabes que tú te pones bravo, pero tú sabes que esa persona está correcta. Y yo me di cuenta, las luces se prendieron en mi mente, que yo hice un ídolo de este tipo. Él tenía, Bob era como un profeta. Y este tipo era como un profeta y yo no vi su carácter. Bob veía su carácter. Y él solo le impresionaba si alguien era bueno y humilde y ayudaba a los pobres. Él tenía un ministerio de una mujer afroamericana, tenía un orfanato, no tenía nadie que la ayudaba, ni finanzas. Y él decía a ella, ¿cómo tú sobrevives? Yo creo que ella tenía un piano. Y ella le dijo, yo te voy a enseñar cómo yo sobrevivo. Y ella cantó una canción que decía, es solamente Jesús en mí, es Jesús en mí. Y ella la cantaba una y otra vez y ella lloraba. Y Bob le dijo, ¿sabes qué? El reino de Dios estaba ahí. Ella no estaba en la televisión, ella no tenía un gran nada, ella solamente tenía a Jesús. Y así es que sobrevivía. Y eso es bastante, solamente tener a Jesús en ti. No quiere decir que yo no saco cosas de su palabra, del grupo pequeño aquí, de mis amigos, de mis experiencias en el Espíritu. Todo eso es bueno, pero yo no puedo vivir con nada de eso. Todo eso se va. Yo no puedo vivir en lo que Dios hizo en mi pasado. Olvídate lo que está atrás. Yo lo celebro, pero no puedo vivir de eso. Yo no puedo vivir de la vez que me arrepentí hace 20 años. Yo tengo que arrepentirme hoy. Es un día nuevo. Pablo estaba obsesionado con la gloria de Jesús todos los días. Eso no quiere decir que todos los días era excitante, pero él sabía que Jesús era Jesús todos los días. Todos los días ordinarios, todos los días duros, los días fáciles. Jesús todavía está en mí. Jesús y yo. ¿Tú puedes decir eso? ¿Es tú y Jesús? Él quiere que sea así. Pero tú eres el fuego tuyo, es tu problema. Si tú no dejas que Jesús venga a estar contigo y tú no estás tiempo con Él y deja que Él te ame y deja que Él te hable y ustedes estén trabajando en esa relación, las relaciones se mueren si uno no las persigue, si tú no trabajas en ella. Así que Pablo no podía vivir de lo que la experiencia que él tuvo hace 20 años. Él sigue diciendo, yo quiero conocerlo más hoy de lo que yo lo conocí ayer. No es conocerlo en una forma de entretenimiento, es conocerlo en una forma como tu amigo, como tu rey. Como Kim decía, de ver un arco iris y decir, wow, Dios, tú sí eres grande. Si tú puedes ver un arco iris y no te ayuda con tu fuego está mojado. Si tú ves el bajar del sol y tú no ves la gloria en eso, Kim hace una cosa después del huracán, que todas las noches arriba de nuestra casa hay unos pájaros grandísimos que vuelan, yo no sé cómo se llaman, pero el punto es que vienen cientos de ellos y vuelan sobre nuestra piscina y ella solamente se sienta ahí todas las noches y yo no puedo decirle que entre porque ella dice, vienen más y ella está bien, ella cree que ellos le hablan, pero ella no está loca. Ella conoce que Dios mandó a esos pájaros. ¿Por qué no están sobre la piscina de otra gente? Porque maybe no la aprecian como ella. Desde el huracán ellos comienzan a volar ahí sobre nuestra casa. Yo no sé qué tiene eso que ver con nada de eso, pero de lo que estoy hablando. Vamos a terminar. En el seminario eso era como chocar el avión. Yo acabo de chocar el avión, ya terminé. Vamos a orar juntos. Es solamente Jesús en mí. En mí, adentro de mí, conmigo. Yo quiero que tú tengas esa experiencia con Él esta mañana. No que tú solamente lo conozcas con tu cabeza o que Él te responda a todas tus preguntas, no. Pero ven a reunirte con Él hoy si tú no lo conoces. Dile, Jesús, yo quiero conocerte. Simplemente dile eso. Y no es que tú quieras cambiar todo lo que tienes que cambiar en tu vida. Deja que Él te haga eso. Él te ayuda. Jesús quiere tener una relación viviente contigo. Y eso comienza con que tú confíes en Él y que tú le digas, Jesús, ven a ser el Señor de mi vida. Donde sea que tú estés ahora mismo, tú puedes hacerlo. Si tú no tienes eso, hoy este es tu día. No es qué hacen tus amigos ni tu familia. Tiene que ver solamente contigo, Jesús en mí. Es solamente Jesús en mí. Ven, Señor Jesús. Captura los corazones hoy. Que van a comenzar a caminar contigo para conocerte mejor. Hay muchos aquí que te conocen, pero posiblemente ellos están cansados y se han secado los ríos en su vida. Y yo te doy gracias que tú muchas veces secas las cosas que nosotros nos gustan tomar para que nosotros podamos venir a ti. Porque tú eres la fuente de la que sale todos los ríos. Y nosotros buscamos las bendiciones en ti. Así que danos una fresca palabra aquí mientras te adoramos, que tengamos un encuentro fresco contigo, que nosotros no pensemos tanto en nosotros, ni en nuestras relaciones y amigos. Reviven tu amistad con nosotros. Ven Jesús, ven Jesús.